Buenos días a todos y a todos. Empezamos la Comisión de Educación, Universidad y Cultura. Buenos días, señora consejera, bienvenida. Empezamos primero con las sustituciones. Si podemos, sustituciones.
Sí, Francisco Denis sustituye a Manolo Marrero.
Nueva Canarias, ¿no? Grupo Socialista.
Por el Grupo Socialista, David Godoy sustituye a Patricia Hernández.
Grupo Popular.
Australia Navarro sustituye a Lorena Labrador.
Gracias. Labrador. Grupo Mixto, no hay nadie. Grupo Nacionalista.
Sí, gracias, presidenta. Buenos días. Osvaldo Betancor sustituye a Sergio Rodríguez.
Muchas gracias. Bueno, comenzamos con la primera pregunta, pero hay un aplazamiento de la diputada doña Vidina Espino Ramírez, del Grupo Parlamentario Mixto. Entonces, continuamos con la segunda, del señor diputado don Juan Manuel García Casaña, del Grupo Parlamentario Popular, sobre el estado actual de la declaración del Silbo Herreño como VIC, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra don Juan Manuel.
Gracias, presidenta. Señorías, señora consejera, buenos días. Hoy podríamos estar hablando de tantas cosas que son necesarias en Canarias y, sin embargo, traemos de nuevo aquí a esta comisión, a este Parlamento, un asunto que ha podido estar resuelto y que, sin embargo, no lo está. Y no lo está no solo porque no se le ha querido poner solución, sino porque encima se le ha entorpecido desde el propio Gobierno de Canarias y desde su propia consejería. Desde el mes de marzo, por enésima vez, el Cabildo del Hierro, a petición del Partido Popular, mediante una moción, logró el apoyo de todos los grupos para volver a instar al Gobierno de Canarias para trasladarle a usted, a su consejería, pues la voluntad del pueblo herreño de que se culmine, se continúe con un expediente con el que podríamos hacer prácticamente una película de ciencia ficción. Y es por ello por lo que le pregunto que qué motivo le ha impedido cumplir con su responsabilidad para proceder a la declaración del Silbo Herreño como bien de interés cultural.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora consejera.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, señoría. Yo, si me lo permite, por la edad próxima vieja que usted, le voy a hacer una recomendación, que me escuche primero y después pongo los calificativos que usted considere. ¿Vale? Bien, vamos a ver. El Cabildo Insular de ayer, le voy a leer tal cual están todas las cosas para que no me quede nada por fuera, y voy a hacer una advertencia. A lo mejor en algún momento digo Silbo Herreño por la manía que tiene uno, pero me estoy refiriendo exclusivamente, perdón, Silbo Gomero, me estoy refiriendo siempre que hablo del Silbo Herreño, evidentemente. El Cabildo Insular del Hierro dictó acuerdo del Consejo de Gobierno del Cabildo el 11 de diciembre del 2017, publicado en el BOS 244, el 21 de diciembre del 17, en donde se acuerda incoar la declaración a favor del Silbo Herreño como bien de interés cultural con la categoría de conocimiento y manifestación de la cultura popular de ámbito insular en peligro de extinción a tenor de la ley 4/1999. Es importante que se fije en esto. La ley que estaba en aquel momento en vigor era la 4/1999, porque durante el proceso para declarar al Silbo Herreño como bien de interés cultural, cambia esta ley, que es el motivo del retraso tan grande que hemos tenido en esto. Bien, se encoa, como le digo, se solicita en este acuerdo de gobierno declarar este BIC, y tras su anotación preventiva con fecha 19 de diciembre, esto también es un requisito fundamental, hay que hacer esa anotación preventiva, efectúa las instrucciones del expediente. Una vez finalizada la fase de instrucción, el Cabildo envía el expediente al Gobierno de Canarias, que lo recibe el 20 de junio del 18, y continúa con la tramitación del expediente, conforme al reglamento del procedimiento para la declaración de bien de interés cultural. Bien, se solicita el informe preceptivo y vinculante del Consejo de Patrimonio Histórico de Canarias. A su vez, para que el Consejo de Patrimonio Histórico dictamine, se precisa el dictamen previo de la ponencia técnica de patrimonio arqueológico, etnográfico y paleontológico, que se reunió para el examen de este expediente el 19 de marzo del 19. Habiendo emitido dictamen favorable, la subsiguiente sesión del Consejo de Patrimonio Histórico de Canarias estaba prevista para el 28 de diciembre del 19. El 23 de diciembre del 19 tiene entrada en la dirección, ahí viene el problema. El 23 de diciembre del 19 tiene entrada en la Dirección General de Patrimonio Cultural una sentencia del Tribunal Constitucional del 28 de noviembre, también del 19, dictando la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 21,2 de la Ley 4/1999 de Patrimonio Histórico de Canarias. Eso nos afecta directamente a este expediente. En concreto, la sentencia declara inconstitucional y nula la parte del artículo 21,2 que señala lo siguiente: transcurrido este plazo, se podrá denunciar la mora por cualquier interesado. Esto consideran que no puede ser así. Por lo tanto, de acuerdo con la sentencia de este tribunal, el mero transcurso de 12 meses sin que se haya resuelto el procedimiento conduce a considerarle caducado, sin más, produciendo la caducidad a efectos automáticos. Teníamos los expedientes no solo de este del Silvo Herreño, sino habían varios expedientes, y nosotros lo que hacemos es pasarlos a la Viceconsejería del Servicio de Régimen Jurídico de Educación, y también ahí se determina qué expedientes de los que estaban todavía sin terminar se les aplicaba este dictamen del tribunal. Y efectivamente el Silvo Herreño está dentro de eso. El 27 de abril del 20, el Hierro dicta nuevo acuerdo, porque tendría que empezar de nuevo, nuevo acuerdo de incoación del Silvo Herreño como bien de interés cultural, esta vez en otra categoría, particularidad lingüística del español hablado en Canarias, y declara la conservación de actos del expediente hasta la celebración del Consejo de Patrimonio. Bien. Ahora mismo lo que se está llevando a cabo todo el expediente, como usted sabe, para que efectivamente se declare. El Cabildo del Hierro tenía que haber enviado algo fundamental, que así lo determina la ley, que es la publicación en el boletín del inicio del expediente. No lo ha hecho. Lo hemos requerido 3 veces. No lo ha hecho. Como ha pasado esto y no se ha hecho, lo que hemos hecho nosotros es hacerlo de oficio. Y le puedo dar la noticia de que hemos incoado el procedimiento con fecha 18 de octubre del 22. Ya está. Ahora sí lo hemos hecho nosotros, porque tenemos que dejar el plazo que determina la ley, ¿no? Entonces, ahora mismo está incoado por nosotros, lo hemos hecho de oficio. Y ya yo creo que esto es imparable. Yo me comprometo aquí a que efectivamente, tal como marque la ley, que nos da 24 meses, desde luego esté muchísimo antes terminado este expediente, que además la población herreña ha solicitado de manera clara cuando lo ha pedido el propio Cabildo, ¿no? Entonces, a pesar de que tenemos 24 meses para determinarlo, yo creo que esto ya es imparable. Entonces, no ha habido ningún tipo de irresponsabilidad por parte del Gobierno de Canarias, ni muchísimo menos. Aquí hay un expediente que tiene que iniciar el Cabildo. Si pasa el tiempo y no lo hace, lo asumimos nosotros como lo que hemos hecho. Por lo tanto, yo creo que hemos cumplido con la norma, hemos cumplido con lo que decía el Tribunal Constitucional y en eso estamos. Gracias.
Gracias, señora consejera. Señor diputado, ¿quiere intervenir?
Sí, gracias, señora presidenta. Señora consejera, le agradezco su intervención y en relación a lo de escuchar, yo sí quiero decirle que este diputado y la población de la Isla del Hierro lleva más de 8 años escuchando, de los cuales 3 ha sido escuchándola a usted y a su equipo de la consejería, hablando de la declaración del Silvo Herreño en los términos en los que se les ha planteado en numerosas ocasiones en las que se inicia el expediente y cuando no es una cosa es otra, cuando no es la denuncia por parte del Tribunal Constitucional, son cambios de tramitación en el expediente, ¿de acuerdo? Y es por lo que, pues lo que queremos saber es realmente cuándo van a concluirlo. Usted me dice que tiene un plazo de 24 meses y que eso lo va a asegurar usted ya. Bueno, es que la legislatura se acaba en 7, el expediente se inició hace bastantes años y resulta que aquí no hay nadie, porque cuando estaban coalición y ustedes, siempre había un inconveniente para poder declararlo. Ahora que están ustedes con otros, también siguen habiendo problemas. Por supuesto, siempre legales, nunca de otra índole, como sí conocemos todos en este Parlamento y como sí conoce la población herreña. Yo lo que sí le digo, señora consejera, es que cuando a veces hablamos de algunos grupos de poderes fácticos, de que hay que luchar, de que hay que lograr, yo creo que en el Hierro también tenemos la sensación muchas veces de que siempre hay algo que impide que se proteja lo que es un bien de todos, no solo de los herreños, de todos. Y el Silvo Herreño está avalado, y usted bien lo sabe, por expertos independientes, universidades, por academias, que avalan que ese bien de interés cultural debía de haber sido ya declarado hace bastante tiempo. Yo simplemente sí quiero trasladarle que espero y deseo que así sea, que antes de que acabe la legislatura podamos tener Canarias, los canarios, ese bien de interés cultural protegido, porque muchas veces las palabras se las lleva el viento, y usted hoy aquí dice que sí que va a intentar hacerlo, y yo voy a confiar en que así sea. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Si quiere, un minutito solo.
Yo estoy de acuerdo con usted que las palabras se las lleva el viento. Por eso le he propuesto sobre la mesa un hecho concreto, que es que hemos iniciado el expediente. No se había hecho, lo hemos iniciado nosotros. Entonces, yo más de eso no le puedo decir, ni soy responsable de los artículos que el tribunal considera inconstitucionales. De todo eso no soy responsable. Lo que sí soy responsable y me hago cargo es de incoar el expediente. Lo he hecho, como digo, el 18 de octubre, y eso tiene, lo único que puedo hacer es agilizar en la medida de lo posible, y lo voy a hacer para que esto, si puedo dejarlo hecho antes de que me vaya, tenga la competencia de seguridad que lo voy a hacer, porque yo no tengo otro interés que el mismo que tiene usted. Gracias.
Gracias, señora consejera. Continuamos. Del señor diputado don David Godoy Suárez, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la puesta en marcha de las plazas de educación infantil de 2-3 años en la aldea de San Nicolás, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra don David.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señora consejera. Antes del inicio del verano, le vine a esta comisión a preguntarle también sobre la puesta en marcha de las plazas infantiles de 0 a 3 años en la aldea, en ese nuevo plan que ha aprobado este Gobierno para incluir por primera vez plazas de educación infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias, un hecho que felicitamos a la Consejería y al Gobierno y a la labor que usted desarrolla para conseguir este hito tan importante para la educación en Canarias. En esa comisión le comenté la realidad y la peculiaridad que tenemos en el municipio de la aldea en cuanto a las casas, prácticamente nula, actualmente nula, oferta tanto educativa como de cuidado para los niños de 0 a 3 años, una situación que se ha agravado con el paso de los meses por diferentes circunstancias, como es la desaparición de la ludoteca que había hasta el curso pasado en el municipio y que actualmente no existe por diferentes motivos y que ya se está poniendo en marcha de nuevo por parte del ayuntamiento. Pero al final la situación en el municipio sigue siendo a día de hoy aún más grave y necesitamos algo de certidumbre de cuándo se van a poner en marcha esas unidades de, en este caso, de 2 a 3 años. Usted en esa comisión nos trasladó, nos informó cuáles son las dos unidades que se iban a poner en marcha, pero es cierto que hay un centro especial, particular, como es el caso del centro de la Cardonera, que tiene una preocupación importante porque temen los padres, el AMPA, la dirección del centro, teme que con el efecto arrastre de tener que llevar a un niño de 2 a 3 años a un centro, pues ese chico ya o esa chica ya se quede en el otro centro y no vuelva a su centro de origen, con lo que conllevaría o lo podría conllevar en un futuro a la desaparición prácticamente del centro, y ya no solo del centro, sino también del efecto de comunidad que hace ese centro en el barrio, del eje dinamizador que tiene, porque me consta, además ayer estuve con parte de la directiva en el centro, que hacen un muy buen trabajo de dinamización tanto del centro como de los niños y de los propios familias del barrio. Y cabe esa preocupación también por parte del grupo parlamentario, del Partido Socialista, de que eso no suceda, que sigamos avanzando en ampliar el número de plazas en el municipio. Ayer me consta también que estuvo la técnico de la consejería analizando de nuevo las infraestructuras de este centro concretamente para realizar, creo, un nuevo informe para ver en qué circunstancias se encuentra ese centro, qué obras son las que necesitan y poder ver cuándo podría coger ese centro las plazas de 2 a 3 años. Por otro lado, también me gustaría que nos explicara, porque fue a posterior de que yo registrara esta pregunta, una novedad importante para el municipio, después de la visita que usted realizó hace prácticamente una semana, donde pudo llegar a un acuerdo con el ayuntamiento para que uno de los centros que ya se había cerrado por falta precisamente también de las instalaciones, de acomodación de las instalaciones, específicamente del sistema eléctrico, pero también de la falta de niños que había al final en ese barrio y en ese centro, que se trasladaron a otro, que están cómodamente en ese otro centro, que los padres están contentos de que estén en el otro centro porque se han acomodado a la perfección los niños y las niñas, y poder dar un uso alternativo a ese centro, que me consta además que es maravilloso porque es el centro en el que pude estudiar en mi infancia, y que eran unas instalaciones que estaban vacías y que ahora se va a poder dar otro uso con ese acuerdo que se ha llegado con el ayuntamiento para acoger una escuela municipal, donde creo que la consejería cedería las instalaciones al ayuntamiento para poder ofrecer esa alternativa también a todas las familias que no encuentran cómo conciliar hoy su vida laboral y familiar, prácticamente por las mañanas, especialmente donde los padres tienen que trabajar y no tienen con quién dejar a sus hijos y a sus hijas. Me gustaría que nos explicara esas dos cosas, a la par de cuándo podemos tener las primeras plazas de educación de 2 a 3 años en el municipio, porque como le decía al principio, en aquel momento le narré cuáles son las realidades del municipio del pueblo, pero que hoy nos encontramos en una situación aún más difícil y creo que cuanto antes demos solución por parte de todas las administraciones, del Ayuntamiento y también de la Consejería de Educación, sería muy importante. Muchas gracias, consejera.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora consejera.
Gracias, presidenta. Sí, efectivamente, el otro día estuve en la aldea San Nicolás y desde luego visité, sobre todo recibí, también visité algunos centros, pero sobre todo recibí, tuve varias reuniones distintas con los distintos directores y directoras de la zona, con la familia. En general, yo creo que estuvo una mañana bastante bien aprovechada. Y efectivamente, una de las carencias que tiene ese municipio es la falta de plazas para niños entre 0 y 3 años. Cuando empezamos con nosotros con el plan estratégico de 0 a 3, desde luego no podemos, como siempre lo he dicho, no podemos hacer de la noche a la mañana crear las miles de plazas que necesita Canarias y que lo iríamos haciendo en tandas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para nosotros seleccionar aquellos municipios, empezamos por los que no tenían o tenían muy pocas plazas que ofertar o no tenían ninguna. Entre ellos, desde luego, estaba la aldea. La arquitecta especialista en esta materia fue hasta la aldea y visitó el CEIP La Ladera, el Virgen del Carmen, La Cardonera y Tazarte incluso, ¿no? Para ver dónde tenía, en esta primera fase, eso no quiere decir que sigamos, pero en la primera fase, y además a la elección esta teníamos que añadir otro elemento más, que era aquellas obras que se pudieran hacer más o menos rápidas, porque cuando... Después de hacer las visitas, lo que quedaba para que pudiéramos meter en este curso las 34 aulas, no había demasiado tiempo. No es como a principio de legislatura, que uno tiene por delante 4 años para hacer esto, ¿no? Queríamos avanzar en esta materia. Y efectivamente, la aldea era uno de los municipios, como digo, con esa necesidad, se fue a visitar y se vio que de todos los centros, ninguno de ellos reunía condiciones para nosotros poder hacer una obra que no sobrepasara de los 40.000 euros, por lo tanto pudiéramos hacerla más rápida que otra que lleva otro procedimiento más largo, ¿no? Entonces, primero vimos eso, y así todo se eligió La Ladera precisamente porque es la siguiente en tener unas condiciones que permitan unas obras, que en este caso pasan de los 40, son 80 y pico mil euros lo que hay que invertir allí, para que efectivamente tener estas plazas. La Cardonera, que también la directora en esa reunión me lo manifestaba, tiene muchísimas dificultades para poder meter el aula de 2 años. Hay que dejar claro una cosa, es muy importante que todos los niños de aquí a un tiempo razonable, todos los niños de los 2 años estén escolarizados. Eso no quiere decir que en todos y cada uno de los centros de Canarias tenga que haber aulas de 2 años, lo importante es que estén escolarizados. Y quiero darle una tranquilidad, me gustaría que usted se lo trasladara, si esto es una de las preocupaciones del equipo directivo y de la comunidad educativa en general de este centro, que los niños que hoy en día están en un centro determinado haciendo 2 años, o sea, cursando los 2 años, no quiere decir que se queden allí. Cuando en marzo venga la matrícula para matricularse en 3 años, los niños que han estado en estas 34 aulas que tenemos ahora abiertas, esos niños, cuando llegue marzo, es como si vinieran de la calle, como si vinieran de una guardería privada. Es decir, ellos, no quiere decir con esto que tienen que seguir estudiando, no tienen puntos para quedarse allí. Tenemos que tener en cuenta las zonas de influencia, como se hace siempre cuando se matricula. Es como si fuera la primera vez que acceden al... Esto a ellos les tranquiliza, porque yo entiendo que un centro se preocupe de que vaya perdiendo matrícula porque los niños de 2 años no se le permite que se matriculen allí. Me gustaría que se lo trasladara para su tranquilidad, ¿no? Entonces, como le decía, antes de ayer, volvió a ir la arquitecta, volvió a revisar la Cardonera, porque así se lo había prometido yo a la directora del centro en esa reunión, y las circunstancias son muy complicadas para poner allí. Es que tengan en cuenta que no es un aula cualquiera, un aula de 2 años. Necesita unas condiciones determinadas, necesita un patio para ellos solo, para los niños de 2 años, necesita una sala de uso de psicomotricidad, necesita una zona para que si alguna madre quiere dar de mamar a su hijo, pueda tener ese espacio. No es cualquier cosa, es una escuela infantil con todas las condiciones condiciones que marca el decreto desde 2008. Por lo tanto, no todos los centros reúnen esas condiciones. Y ya digo, volvimos a ir otra vez a la cardonera y mire, y aquí tengo el listado de dificultades que tiene la cardonera para poner en marcha. Y por otro lado, me alegro que lo haya comentado, está el crear una escuela infantil, yo creo que ya era hora, en la aldea. Y efectivamente, me alegro mucho además que los padres de este centro que están trasladados para la ladera, que han convivido muy bien, todo está muy bien allí, no cedieran, entre comillas, aunque no es de su competencia, pero sí estuvieran conformes con que allí se hiciera una escuela infantil. Ya la arquitecta en la visita que hizo antes de ayer ya comprobó que efectivamente eso sí reúne condiciones para tener una escuela infantil determinada y así lo vamos a hacer. Gracias.
Gracias, señora consejera. ¿Quiere intervenir, don David?
Gracias, presidenta. Lo que sí le pido, señora consejera, antes que nada, gracias por la explicación. Lo que sí le pido es que una vez que tengamos ese informe definitivo por parte del técnico, si pudiésemos analizarlo junto con la directora, con la dirección del centro, porque al final ellos también consideran, bajo su criterio, que no tiene por qué ser el criterio del técnico responsable que ha visitado el centro, que pudiésemos sentarnos con el centro, explicarle cuáles son las causas, los motivos por los que no puede acoger ese centro o no pudiera acoger ese centro el aula de 2 a 3 años, para tranquilidad, como usted dice, de la dirección, pero también de los padres, explicándoles a la perfección y profundamente cuáles son los motivos y cuál es la realidad para que luego esos niños y niñas puedan volver a su centro sin ningún tipo de problema. Sí, como decía al principio de mi intervención, creo que a pesar de todos estos problemas, dificultades que nos vayamos encontrando en la implementación del plan, reconocer el enorme trabajo que está haciendo el Gobierno en conseguir algo que nunca antes otro Gobierno había conseguido para las islas, que es la escolarización, la educación de 0 a 3 años y especialmente en un municipio como es en el caso de la aldea, que no contábamos con ningún tipo de oferta y que gracias a este plan que ha puesto en marcha la consejería, usted en primera mano como consejera, por fin vamos a poder tener esas plazas públicas de 0 a 3 años y además también la Escuela Municipal Infantil. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. De la señora diputada doña Beatriz Calzada Ojeda, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre previsiones para la finalización de la obra del nuevo comedor cocina del 6 Punta Larga en Candelaria y que pueda acogerse al programa Ecocomedores, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra doña Beatriz.
Gracias, presidenta. Buenos días, consejera. Le traigo esta pregunta ante ese problema que tiene esta obra, una obra que estaba proyectada con un proyecto aprobado y con financiación desde el año 2019, que tenía que haberse licitado en esa época 2019-2020, ha tenido una serie de problemas. Al final se firma un convenio con el Ayuntamiento de Candelaria para que sea el Ayuntamiento quien ayude en la licitación, que finalmente se inician las obras en el año 2021. La realidad es que ha tenido un retraso importante. La importancia de esta obra no solo es la de habilitar para este colegio el 6 Punta Larga en Candelaria de un nuevo comedor, sino además lo que era una reclamación de toda esa comunidad educativa del centro, dotarlo de una cocina, ya que cabía esa posibilidad, con la intención de que este centro se pudiese acoger al programa de ecocomedores de Canarias. Entonces, debido a esos retrasos, pues nos gustaría saber esos retrasos, pues a qué se ha debido, si tienen ya una fecha para la finalización de la obra y que, por lo tanto, puedan acogerse al programa de ecocomedores. Gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora consejera.
Gracias, presidenta. Sí, efectivamente, el 30 de diciembre de 2020 es cuando se firmó el convenio con el ayuntamiento para poder llevar a cabo esta obra, una obra que está valorada en 432.513 euros. Mire, el plazo de ejecución está hasta diciembre del 22, o sea que no se ha retrasado. En diciembre del 22 termina el plazo que tenía esta obra para llevarla a cabo. Lo que sabemos ahora mismo es que la ejecución tiene un 80%, que lo que se está iniciando lo de la carpintería interior, que era una de las cosas que faltaban. Por lo tanto, yo calculo que en el mes de enero, como mucho, ya esta obra está terminada definitivamente. Con respecto a lo que me pregunta de incluirse dentro de los ecocomedores, por supuesto, y no solamente los ecocomedores que son fundamentales, sino incluso empezando por los productos de cercanía, que tanta falta hace tanto para el sector primario como para la calidad del menú que se desarrolla allí. Con lo cual, yo creo que efectivamente, para el enero, calculo yo así, esté terminada ya la cocina, que va a permitir que la comida se haga allí, que los padres se queden tranquilos y que vean qué es efectivamente qué es lo que comen sus hijos.
La consejera, doña Beatriz. ¿Interviene?
Sí, la palabra. Gracias, presidenta. Claro, lo que nos transmiten desde el centro es que cuando se planea esta obra inicialmente, la intención era que estuviese funcionando en el curso 2021-2022, por eso hablan de ese retraso en la obra. Pero mire, consejera, a mí hay un tema fundamental, un tema que me preocupa, que es precisamente lo de los ecocomedores. ¿Y por qué lo digo? Usted sabe, o me imagino que habrá tenido noticias del problema que tienen en este centro con la gestión del comedor. Ahora mismo hay una gestión indirecta y por lo que parece que se cuenta y por lo que yo he visto que desde su consejería se le ha contestado a otros diputados que han preguntado al respecto, la intención parece ser que se continúe con esa gestión indirecta respecto a la preparación de la comida. Y claro, cuando uno lee el programa, el proyecto de ecocomedores, precisamente el requisito que establece es que pueden participar los centros que tengan gestión directa de la cocina, con lo cual, desde el momento en que esto se lleva a una gestión indirecta, debería quedar fuera del programa ecocomedores, con lo cual yo creo que es un tema que tiene bastante importancia, porque efectivamente esa comunidad educativa, las AMPAs, que así nos lo han transmitido, participan de esa idea de la que creo que todos participamos, de la medida de lo posible, los centros, dotarlos de cocina, esos kilómetros, ese kilómetro ser una comida mucho más cercana, mucho más saludable para los niños. Pero en estos momentos no se está consiguiendo en este centro. Sé que se han presentado bastantes quejas por parte del AMPA de este centro a la consejería respecto al funcionamiento del comedor, de ahora mismo lo que hay en el servicio de comedor, y ellos, consejeras, se sienten abandonados. Realmente lo que sienten es esa falta de empatía de la Consejería de Educación respecto a ellos, por no contestarles. Nadie se ha acercado a hablar con ellos para ellos poderles transmitir, ni siquiera les han contestado sus quejas, cuando una de sus quejas fundamentales, consejera, y que tiene, yo creo que es bastante generalizado, consejera, es la falta de los auxiliares de comedor en los colegios que tienen estos auxiliares, es decir, que tienen esta gestión directa o tienen el refuerzo de los auxiliares de comedor. Es una queja generalizada, en este centro lo han dicho. ¿Y esto por qué lo digo? Porque yo puedo entender que un centro, ante la imposibilidad o el problema que le supone no tener auxiliares de cocina, que la consejería no sustituya cuando tienen alguna baja o hay algún percance y se quedan sin auxiliares de comedor, que al final esto les supone un problema, efectivamente, un problema con los niños, un problema con las familias, que ven que el servicio de comedor no funciona correctamente y al final digan, pues, lo llevo a una gestión indirecta, que lo haga toda una empresa y me quito este problema. Entonces, lo que no puede ser es que una buena intención, que así se lo digo y yo creo que se lo hemos dicho y estamos todos de acuerdo, que es intentar llevar a la gestión directa el mayor número de comedores posibles en los colegios canarios, por un problema de la consejería de no sustituir o dotar convenientemente de auxiliares de comedor en los centros escolares, pues al final se lleve a que los colegios opten por ir a una gestión indirecta. Y que, como digo, según el programa Ecocomedores, con una gestión indirecta, esos centros no pueden acogerse al programa Ecocomedores. Y ahí es donde le quiero llevar, consejera. Yo le pido, en este caso concreto, consejera, que demuestre en su consejería, en su equipo, una mayor empatía con este tipo de reclamaciones, sobre todo cuando vienen de madres que están preocupadas por la calidad de la alimentación que están recibiendo sus hijos, pero sobre todo que dote convenientemente de auxiliares de comedor a los centros educativos. Hace unos días escuchábamos, por ejemplo, también los padres del SEIP Miguel de Cervantes en El Tanque, que también tienen este problema y que denunciaban que les faltaban auxiliares de comedor y están teniendo problemas. Y el riesgo que ellos ven es que al final las direcciones de los centros opten por la gestión indirecta, no porque lo consideren más correcto respecto a esta filosofía de kilómetro cero, la filosofía que comparte Ecocomedores, consejera, sino por una cuestión de facilidad a la hora de tener el personal que necesitan para atender los comedores. Esto es lo que yo le quería transmitir hoy, consejera. Yo me alegro y esperemos que en enero efectivamente ese comedor ya pueda estar y la cocina ya estén terminados, que puedan empezar a funcionar, pero creo que es importante, consejera, la cuestión de los auxiliares de comedor para que no se tengan que ir a gestión indirecta y para que se consiga que haya todavía muchos más centros escolares en Canarias que se acojan al programa Ecocomedores. Gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora consejera.
Gracias. Voy a empezar por decirle que efectivamente nosotros hacemos una apuesta seria y decidida por los ecocomedores y antes le dije, y si no son ecocomedores, por lo que sea, no puede ser comida ecológica, por lo menos que sea de cercanía. Yo con eso me podría quedar contenta, ¿no? Tanto es así que, miren, desde el 2020, en el 15 eran 36 centros, en el 20, 39, y ahora para enero tenemos 152 centros que van a estar metidos dentro de esta red de ecocomedores. Mire, si me pregunta por el Punta Larga, que era su pregunta, de todas maneras no tengo inconveniente en hablarle un poquito más de las auxiliares de comedor. Mire, el Punta Larga, si algo le puedo decir con toda seguridad, es el tiempo que he dedicado a ese centro, ¿no? A la familia, a la dirección del centro, a las auxiliares que me he reunido con ellas. O sea, quiero decir, de verdad, que nadie puede decirme que no he tenido ni empatía ni atención para esto. Todo lo contrario, se lo puedo asegurar. Pero es más profundo que lo que usted dice. Ahí hay un enconamiento, si me permite la expresión, entre las auxiliares, la dirección del centro, la familia, el consejo escolar. Es más profundo de lo que eso. Porque, claro, hay familias que quieren que se queden las auxiliares de comedor de atención directa. La dirección del centro quiere que sea a través de una contrata. Aquello es un caos que, bueno, hemos podido ir metiéndolo en vereda. No es fácil, de verdad que no es fácil. Porque hay intereses distintos, opiniones diferentes, el consejo escolar es quien decide, o sea, ahí hay muchas cosas. A veces los padres no se sienten representados por los padres que están en el consejo y no le transmiten claramente lo que ellos quieren. La verdad que ha sido complicado. Es más, la dirección del centro lo que quiere es no tener ninguna relación con la consejería, en el sentido de que su gente sea todo de catering, ¿no? Eso significa que el menú también es más caro, por otro lado protestan los padres, ha sido complicado. Ahora mismo están las auxiliares de comedor, son de la consejería, y la cocina es en la que es de catering. Que además, ¿qué se consigue con esta ampliación del comedor, aparte de que tengan muchísimo más comensales y no tantos turnos partidos como tienen? Que efectivamente puedan cocinar en el sitio. Eso es lo primero que piden las familias, porque mire, he visitado centros, pero es cierto, algunos en Fuerteventura, y he visto en el sur de Fuerteventura, por ejemplo, concretamente, un cocinero que está allí, que es contratado, las auxiliares son nuestras, el cocinero es contratado, ¿no? Y es uno de los mejores cocineros del sur, que estaba cansado de los hoteles y se ha venido aquí. Usted no va a encontrar otro cocinero mejor porque sea nuestro, porque sea de un catering, en este caso es de un catering. Eso es lo de menos. Lo importante que quiere la familia es ver la comida, qué es lo que se cocina, y no hay ningún inconveniente en que el catering que presta el servicio en la cocina sea de ecocomedores. De ecocomedores no hay ningún problema, todo lo contrario. Ellos pueden perfectamente comprar en los productos de cercanía, perfectamente. Es solamente acuerdo con quien contratan, en este caso no es la consejería, sino el propio consejo escolar del centro. Ahora le voy a hablar del problema que tanto me preocupa y yo creo que ustedes compartan, porque esto no es nuevo. Esto pasa, usted le puede preguntar a la anterior consejera, antes que yo, me refiero a Soledad Monzón, para que vea las dificultades que tenemos nosotros con esto. ¿Sabe por qué? Porque la RPT no aparece las plazas que tienen que aparecer para la cantidad de comensales que tenemos en Canarias. Entonces, tiene muchas dificultades. Por otro lado, usted tiene que nombrar, mire, falla una persona porque está enferma o lo que sea en un centro, un auxiliar. Entonces, usted tiene que empezar a llamar desde la lista a ver quién puede asistir. Esa persona, a lo mejor está trabajando en otro sitio, no le interesa y tiene que ir con un orden hasta que llega, que por fin le pueda interesar. Eso puede usted estar 3 días intentándolo. Luego tiene que tener el reconocimiento médico. Imagínese un reconocimiento médico que además atiende ese servicio a toda la comunidad. Otra vez 3 o 4 días. Entonces, total que la semana entera esos niños han estado con un déficit importante en este servicio. Es complicado. Hemos hecho 2 cosas que yo creo que van a favorecer. En primer lugar, hemos hecho una APP de manera que cuando hay una plaza libre, enseguida cualquiera, la primera persona que atienda, esa es, no importa la lista, si usted está interesada, a usted se le da esa plaza, ¿vale? Y hemos llegado también a algún acuerdo con el servicio de previsión y de lo que hacen las revisiones médicas para que efectivamente con una declaración jurada y con un cuestionario que ellos nos pasen, podemos ir adelantando todo lo que tiene que ver con el reconocimiento médico. Estamos haciendo todo lo posible, dificultades tenemos, yo no la voy a engañar, pero estamos intentándolo, ¿sabe? Gracias.
Gracias, señora consejera. Continuamos. Del señor diputado don Alejandro Narváez Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre acciones para llevar a cabo la declaración del Silbo Herreño como VIC, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, señora consejera. Bueno, yo creo que puede ser una continuación de la pregunta anterior, porque, bueno, sin saberlo, hemos preguntado dos diputados de la Isla del Hierro y seguramente la compañera que es la diputada aquí presente también le gustaría saberlo. Y usted nos ha hecho una cronología de lo que ha pasado y lo ha sucedido. Y a mí, para decir que me queda claro entonces una cosa, le gustaría preguntar, ¿usted está de acuerdo en que el Silbo Herreño tiene que ser declarado bien de interés cultural? Por lo que le entiendo ahora, por lo que dijo, que tiene todos los informes preceptivos, los ha tenido y los tiene para así hacerlo. Porque si hablamos de personas que a lo mejor tienen algo que ver, y lo han dicho, Maximiliano Etrapero, Manuel Lorenzo Pereira, yo creo que todos los conocemos y han apostado y lo han dicho claramente, que tiene todos los informes, pero me gustaría hacerle alguna pregunta. La primera es esa. Entonces, ¿usted lo cree? Porque aquí el viceconsejero de Cultura, Juan Márquez, empezando la legislatura, dijo que se iba a declarar, que estaba todo ya, todo, y que se iba a declarar. Yo le preguntaría que por qué, usted dijo que el 23 de diciembre sale la sentencia. Usted sabe que ahí no lo voy a, yo no voy a meter judicialmente si sí o no, o si el gobierno podía haber recurrido, porque no estaba claro, pero no voy a meter en que el del Hierro, que solo le quedaba el Consejo de Patrimonio y el Consejo de Gobierno, que podía haberlo hecho en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre. De hecho, muchas de las veces se canceló ese Consejo de Patrimonio. Se convocó y se canceló, se convocó y se canceló. Y es verdad que el último, el 28 de diciembre, y la sentencia sale el 23. Cierto es. Pero sin meterme ahí, señora consejera, usted ha dicho que se le ha requerido al Cabildo del Hierro tres veces. Yo le voy a preguntar, hacer la pregunta por escrito para tenerlo. Yo no tengo que desmentirla. Para ver, por registro de entrada, las solicitudes que la consejería le ha hecho al Cabildo del Hierro. Porque el Cabildo del Hierro dice todo lo contrario. Y no lo digo yo, lo dice el Cabildo del Hierro. Primero, al principio del año 2020, donde están completamente en desacuerdo por unanimidad con su consejería, y lo hace en marzo del 2022, que dice trato discriminatorio. Lo dice el Cabildo del Hierro, no lo digo yo, eso lo dice en una propuesta aprobada por unanimidad, una declaración que insta al Gobierno a que incoe. Porque es verdad que lo que me han dicho es que primero se caduca, primero dice que no se caduca completo, que se caduca parcialmente en la reunión, después se dice no, ahora se caduca completo, tiene que empezarlo el propio Gobierno. Después le dice, tiene que empezar a incoar la declaración de VIC insular. Lo hacen. Después dicen que no, que ese no vale, que es el VIC autonómico. Y después le van a decir que es VIC insular. Pero sí me gustaría ver los escritos por registro de entrada, señora consejera, porque entonces aquí pasa algo. Porque aquí alguien está mintiendo. Y por otro lado, el 18 de octubre, y su directora general llama al Cabildo del Hierro hace dos días para decir que el Gobierno va a incoar el expediente. Hace dos días. Bueno, me alegro que las preguntas que hemos presentado aquí sirvan para que se incoe el expediente. Porque si el Cabildo del Hierro, en marzo de este año, por unanimidad, le envía una declaración que se incoe el expediente al Gobierno de Canarias, por unanimidad del Cabildo del Hierro, y no será sospechoso el Cabildo del Hierro, que gobierna el Partido Socialista como presidente, no será sospechoso, trato discriminatorio. A mí me gustaría, señora consejera, y no me puede negar, que algo ha pasado, que algo ha pasado. Algo ha pasado en este expediente, señora consejera, y no nos pueden negar que evidentemente aquí algo se ha hecho para que esto se retrase. Porque no es lógico que un expediente que tenía todo, todos los informes, el Consejo de Patrimonio se retrase, salga la sentencia, no se recurra. Lo que dije, que hay jurisprudencia y hay una teoría de que se podía haber recurrido porque los 24 meses que dice la ley, que usted habla, de 1999... ya no era aplicable para Silbo Herreño porque tenía todos los informes perceptivos, con lo cual ya estaba terminado, pero aún así se deja caer. Ese y muchos más, usted lo ha dicho, eso es verdad, pero es que ninguno tenía todo lo que tenía Silbo Herreño. Y las contradicciones de su propia consejería. Las contradicciones, porque aquí vino el viceconsejero, fue la directora general con los silbadores en una reunión abierta donde pudimos estar, el viceconsejero dijo una cosa, hizo otra. La directora hizo una cosa, dijo otra. A mí me alegra que ahora, dentro de 24 meses, como usted dice, tenga el plazo para incoar el Silbo Herreño. Pero, señora consejera, aquí había una responsabilidad patrimonial. Y usted sabe que es responsabilidad de proteger del Gobierno de Canarias cuando se incoa un expediente. Y esa responsabilidad el Gobierno no lo ha hecho, bajo mi punto de vista, señora consejera, y me gustaría que usted me diera las razones, más allá de la cronología que nos ha hecho.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra, señora consejera.
Muchas gracias. Mire, yo creo que es una buena idea lo que usted me dice de preguntar por escrito, solicitud de documentación, lo que considere, para yo poder decirle con exactitud las fechas de entrada de esas solicitudes que hemos hecho nosotros al Cabildo para que efectivamente hasta que no lo publicara en el boletín no podíamos nosotros hacer nada. Yo se lo doy sin ningún problema porque eso es lo que a mí me ha trasladado. Lo que sí quiero trasladarle de manera muy clara es que tenga la completa seguridad que no hay mano negra, que es lo que usted pretende decir. En ningún momento, quiero decir, sobre todo de esta consejera. Y mire, el otro día en el pleno, que me preguntaron algo sobre el circo Gomero, precisamente, yo hablé del único tal, me refería en aquel momento a eso, no es porque yo despreciara el circo Herreño, que usted se acuerda que me miró y nos miramos los dos precisamente por eso. No, aquí se le da, mire, yo creo que cuanto más bienes de interés cultural tenga esta tierra, mejor. Aquí no estamos para estar discutiendo si el suyo es mejor que el otro, ni muchísimo menos. Los dos yo creo que pueden tener la categoría de BIS, si así lo consideran los expertos en la materia, que desde luego yo no lo soy, y ningún inconveniente, todo lo contrario. ¿Usted sabe lo que significa que tengamos un lenguaje silbado y que además no solamente esté en una isla, sino que esté en dos o en 15? Es que eso es una maravilla, yo en eso no me puedo... eso de estar regateando con este tipo de cosas, en mí no lo va a encontrar porque no soy así. Entonces, tenga la completa seguridad que para la transparencia, para su tranquilidad, usted solicite la documentación, yo ya la voy a ir requiriéndoles al departamento y va a tener usted las fechas de salida, de entrada, de lo que le acabo de decir. O sea, las veces que hemos requerido al Cabildo para que nos envíe esa publicación, todo lo que usted necesita saber y más, tenga la completa seguridad que se lo voy a ceder porque es mi obligación y ahí mi deseo. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Que le queda 17 segundos.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, no va a encontrar en mí ni ninguna declaración la confrontación, ni mucho menos. No nos equivoquemos, porque he dicho y hemos mantenido siempre que aquí hay un silbo canario que se llama Silbo Gomero, al que nosotros defendemos, protegemos, y es bien de interés, y tenemos que seguirlo siendo, porque evidentemente lo han sabido proteger mucho mejor que nosotros, y eso que quede claro. Estamos hablando de patrimonio cultural, no de enfrentamiento. Yo no... En el pleno solo le miraba porque la UNESCO declaró el silbo turco también como bien tal, no por el Herreño, que todavía no hemos declarado, lo decía por eso cuando dijo que era el único del mundo, también existe el silbo turco y tal, pero para mí el mejor evidentemente es el Gomero y el Herreño, sin duda. Pero yo lo que le planteo es que yo no busco mano negra, pero es evidente y está tasado que aquí ha existido una dejación de funciones, y entonces eso es lo que nosotros queremos depurar, y sobre todo que el silbo Herreño se ha declarado BIC no ya por nosotros, sino por todas aquellas mujeres y hombres que en el hierro siguen silbando y que han muerto y que les gustaría un día ver protegido algo cultural que también en el hierro existió. Por eso lo queremos, señora consejera. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Señora consejera.
Pues mire, compartimos. No tengo nada más que añadir. Entonces estamos totalmente de acuerdo en hacer todo lo posible para que este bien de interés cultural por fin sea un hecho. Pero no cabe duda que en las palabras que usted dice, pues claro, depuramos responsabilidades porque alguien ha hecho las cosas mal, o una dejación, o lo que fuera, y yo estoy dispuesta a hacerlo sin problema. ¿Sabe por qué? Porque yo no he tenido nada que ver con esto, todo lo contrario, pero ni en esto ni en tantas cosas. Es decir, porque me parece una miseria que uno esté peleándose por este tipo de cosas, todo lo contrario, yo creo que tenemos que empujarnos. A veces me da lástima ver o pena de ver, por ejemplo, cómo otras comunidades, no importa de qué provincia sean, cómo están, se juntan para conseguir cosas para la propia tierra, ¿no? Sería bueno que entre nosotros también lo hiciéramos de vez en cuando. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. De la señora diputada doña Carmen Rosa Hernández Jorge, del Grupo Parlamentario Nueva Canaria, sobre la oferta de plazas de educación infantil de 2 años en la aldea de San Nicolás, para el presente curso escolar y las previsiones para el curso 2023-2024, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra, señora diputada.
Muchas gracias. Bueno, se repite la pregunta, porque efectivamente nos llega de la población de la aldea. Yo no voy a hablar solo en nombre del equipo directivo, porque yo creo que nosotros no nos debemos a los equipos directivos, nos debemos primero a la población infantil de 0 a 3 años y luego al municipio en general. Por tanto, yo parto de la base de que es una gran noticia que la aldea tenga plazas de 2 años. ya nos hubiera gustado hace 2 años estar discutiendo esto, que es cómo se implementa 0 a 3 en cada municipio, en cada territorio, y luego dónde se da esa enseñanza. Por no, yo no hablaría de que tenemos un problema, yo creo que tenemos una buena noticia, que es que en la aldea tiene plaza de 2 años, impulsados por la Consejería de Educación, y como ya se habló de esta pregunta, me gustaría enfocarla en esta parte más a la proyección del curso que viene. Porque la intención es, consejera, animar a la consejería, sé que es su intención, a seguir implementando en los municipios canarios prioritariamente donde no hay plaza, me parece un acertado criterio. Yo añadiría ese criterio de futuro los barrios más vulnerables. Y evidentemente hoy hablamos de la aldea, me gustaría saber cuáles son las previsiones del año que viene, entendiendo perfectamente el planteamiento de la consejería. Oye, el aula hay que abrirla donde se cumplen los requisitos en materia de infraestructura, porque además son requisitos muy estrictos, como debe ser para proteger la seguridad del niño. Yo creo que a los padres, e incluso al equipo directivo que está preocupado pensando en su matrícula, es normal, nosotros tenemos que tener una vista aún más amplia. Le debe tranquilizar bastante lo que usted ha dicho, es decir, que esto no es una escolarización en un colegio, esto es una oferta de plazas de 2 años y luego estos niños concursarán en los diferentes colegios en base a los criterios que la consejería tiene, que sabemos cuáles son: cercanía de la vivienda, situación económica de la familia, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí que es cierto que yo sobre todo quería animar a la consejera a seguir aumentando las plazas en la aldea. Y que, si puede ser, en el futuro, en todos los coles, haya las plazas necesarias para que la población de la aldea, además, no solo garantizamos el derecho a la educación de 0 a 3, sino además contribuimos a la fijación de población en la aldea, porque sin duda, tener plazas de infantil ayuda a la fijación de la población en territorios que pudieran progresivamente verse afectados por la despoblación, por todo lo que sabemos que tiene que ver los municipios más alejados, con menos capacidades, con menos recursos, con menos infraestructura, y eso tenemos que compensarlo desde lo público para que la gente de la aldea tenga oportunidades, las mismas oportunidades que el resto de la isla, y para que la gente se quede viviendo en la aldea, que, por cierto, aprovecho, pude estar hace poco allí y tengo que decir que es un municipio maravilloso en todos los sentidos y que, por tanto, tenemos que apoyarle en todo lo que podamos. Gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra, señora consejera.
Sí, muchas gracias. Sí, nosotros desde luego, independientemente, la primera cosa es que no haya oferta, la segunda siempre tienen ante una misma foto siempre miramos a aquel barrio más vulnerable, evidentemente, eso es fundamental y lo hacemos. Mire, la aldea, efectivamente, para este curso, yo espero que además una de ellas se inicie, ya estamos, vamos a ver, nosotros tenemos paquetes donde vamos sacando, porque la licitación es más sencilla y es mejor, ¿no? Para todos los informes son los mismos, pero he pedido que La Ladera y otro que es Guiguán, en Lanzarote, que estaban, sean los primeros, porque efectivamente por la falta de plazas que hay en este sitio, ¿no? O sea que en ese sentido lo he sacado del paquete de 20 para agilizar un poco más, o sea, por lo tanto yo espero que se licite prontito y que eso sea una realidad en La Ladera de San Nicolás, tener estas plazas, estas 18 plazas. ¿Eso es suficiente? No, pero antes le hablé de la guardería infantil, de la escuela infantil que se va a poner en Cuermeja. Ahí, pues, evidentemente será de 0 hasta 3. Tendrán otras 18 plazas los niños y niñas de 2 a 3 años. Es otra. Y luego, por lo que habíamos hablado de la situación de la infraestructura del propio centro, el siguiente, con más posibilidades, sería el Virgen del Carmen, que también lo tenemos metido ya dentro de la siguiente fase. Por lo tanto, la aldea contará con muy poquito tiempo con La Ladera, con el Virgen del Carmen y con la Cuermeja como escuela infantil completa para tener también niños de 0 y de 1 año, ¿no? Por lo tanto, serían 8 plazas de 16 semanas a 1 año, 13 plazas de 2 años y 18 plazas de 3. Esto sería una línea 1 de una escuela infantil. Esto estaría en Cuermeja. La tranquilidad que tenemos es que el sitio es amplio, que si en un momento determinado vemos que efectivamente necesitamos más plazas de cualquiera de los tramos, podemos aumentarlo. Y eso ya digo, y el sitio es fantástico. O sea, la verdad que yo creo que ha sido un acierto plantear una escuela infantil porque hace mucha falta en la aldea. Gracias.
Gracias, señora consejera. Tiene la palabra, señora diputada, un minuto 55 segundos.
Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que es una buena noticia ese compromiso de la consejería de seguir extendiendo las plazas de 2 años en el municipio de la Aldea hacia otros centros como La Ladera y Cuermeja. Yo creo que eso le va a dar mucha tranquilidad a la familia de la Aldea. Y luego ha dicho usted algo que aprovecho y le pregunto. Habla de Cuermeja, si no recuerdo mal, era el centro, nos preocupamos por ese asunto, que tenía un problema con la instalación eléctrica y que estaban en fase de redacción de un proyecto, de redacción o ya de obra, de renovación de la instalación eléctrica. Hace poco algunos vecinos me preguntaron, porque no sabían si eso iba hacia adelante, si se estaba acabando la obra. Intuyo, por lo que acaba de decir, que efectivamente el centro se piensa abrir y que están acabando la obra de las infraestructuras de mejora del centro. Gracias.
Gracias, señora diputada. Señora consejera.
Gracias. Sí, vamos a ver. La obra, eran dos proyectos, una de instalación eléctrica y otra de zonas húmedas, que ellos llaman, que es la zona de baño. Ya está licitado, se cerró la licitación y se abrió, ya está, todo terminado, o sea que la obra empieza ya. A mí me pareció importante que las familias no se sintieran engañadas poniendo allí nosotros una escuela infantil cuando ellos tenían que regresar a su lugar de origen. Pero en este proceso, donde ellos se juntaron con La Ladera, ha habido una armonía tan grande entre tanto en los niños como en las familias que las dos AMPAs de los dos centros han fusionado. Por lo tanto, fueron las mismas familias las que me dijeron que ellos no querían regresar a Cuermeja, que estaban a gusto en La Ladera. Cosa que a mí me daba pues la posibilidad, tenga la completa seguridad, que si las familias hubiesen deseado volver a Cuermeja, yo el hecho de la escuela infantil no lo podría haber hecho. Podría haber hecho un aula de 2 años a lo mejor, pero desde luego no entero. Entonces, me dio mucha alegría compartir con las familias este deseo y además ellos con mucha responsabilidad, entendiendo que la Aldea necesitaba esta infraestructura de escuela infantil, la cedieron con toda tranquilidad y sin problemas. O sea, que la obra está ya en marcha, para, sea escuela infantil, sea lo que sea, no se olvide que hay una residencia en la parte alta, por lo tanto, estas obras van a beneficiar a la residencia, que además están muy precarios con respecto a los baños y tal, que también tuve oportunidad de visitar. Por lo tanto, yo creo que hemos cerrado el círculo, ¿no?, cumpliendo con los compromisos que había adquirido. Gracias.
Gracias, señora consejera. Continuamos. El señor diputado don Pedro Marcial Viera Espinosa, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre medidas de apoyo y atención al alumnado de altas capacidades, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra, señor diputado.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señora consejera, la definición de la alta capacidad intelectual es compleja y también multidimensional, pues no solamente abarca aspectos cognitivos, sino también competencias sociales y afectivas, siendo un concepto, además, que depende de muchos factores y, por tanto, abarca diferentes perfiles que están relacionados con la superdotación intelectual, genio, el talento, el prodigio, la eminencia. Podríamos decir que una persona superdotada es aquella persona cuyas capacidades son superiores a las habituales o las esperadas a su edad en una o varias áreas de la conducta humana. Se suele utilizar varios términos para referirse a una persona de alta capacidad intelectual. Algunas de ellas suelen ser superdotada o sobredotada, y esto se usa de forma indistinta y generalmente para referirse a la persona que tiene un alto rendimiento en varias aptitudes. Por ejemplo, el talento hace referencia a una alta habilidad en el área muy concreta. Se puede hablar de talento académico, matemático, artístico, musical, creativo. Es decir, que el término superdotado implica muchas casuísticas y los alumnos diagnosticados no tienen por qué sobresalir en todas las competencias, sino que pueden en alguna de ellas y a la vez tener dificultades en otras. Esta característica de los alumnos de alta capacidad no es bien conocida socialmente, existiendo la creencia que un alumno con talento es brillante en todas las asignaturas, cuando eso no es cierto. Señora consejera, en los últimos tiempos se nota que existe una cierta sensibilidad social sobre la necesidad de atender la diversidad en las aulas y con ello el deseo de proporcionar una respuesta educativa de calidad y equidad. Cuando hablamos de calidad, estamos hablando de que hay que conjugar la educación y convivencia de los alumnos y las alumnas en un contexto normalizado e inclusivo, con una enseñanza personalizada y acorde a los diferentes talentos, motivaciones, expectativas que tiene cada uno de esos alumnos. En este sentido, la equidad y la atención a la diversidad han sido principios que están presentes en distintas leyes educativas, incluso en la Ley Canaria de Educación, que se ha abordado de manera integrada tanto en los centros educativos como a través de programas específicos con mayor o menor profundidad. Debemos señalar que este alumno representa, en un caso concreto en España,
en el año 2018-19 fue de un 0,4%, mientras que en Canarias fue de un 0,7%, con casi 2.283 alumnos y alumnas que fueron identificados como altas capacidades intelectuales, ocupando Canarias la quinta posición en el ranking de comunidades autónomas según el MEC. El Grupo Parlamentario Socialista entiende que estas cifras demuestran que se están por el buen camino, por eso hay que seguir potenciando medidas específicas que ayuden a avanzar en el sistema educativo de acuerdo a sus capacidades, al mismo tiempo que es necesario, en primer lugar, unir criterios, contar con equipos directivos, profesionales de orientación y profesores que estén bien formados y familias también que colaboren y estén concienciadas, de tal manera que aunan criterios con respecto a los profesores también y a la administración educativa. Es fundamental también la detección precoz de este alumnado con el objetivo de atender adecuadamente las necesidades específicas derivadas de las altas capacidades intelectuales, porque en el caso contrario pierden el interés escolar, se aburren, incluso pueden acabar en fracaso escolar. Igual de importante sería la incorporación de profesionales especializados en los equipos de orientación y atención psicopedagógica de zona. Por eso el Grupo Parlamentario Socialista apoya la necesidad de ofrecer una respuesta educativa ajustada a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado que tenga altas capacidades intelectuales, planificando en cada caso una atención educativa personalizada, que incluya programas y medidas específicas cuando las medidas educativas de carácter ordinario puestas en marcha por el centro escolar no dan los resultados esperados. Para terminar, señora consejera, los socialistas decimos que la sociedad no se puede permitir el lujo que en este siglo se nos sigan quedando chinijos y chinijas atrás sin atender, no solo porque es una injusticia social, sino porque consideramos que es un despilfarro que alumnos y alumnas con altas capacidades no dispongan de una buena formación, cuando nuestro futuro como sociedad, como grupo, va a depender de los avances que se den en el conocimiento. Por todo ello, señora consejera, está más que justificada la presentación de esta pregunta para ver cuáles son las medidas que se va y de apoyo y atención al alumnado de estas características. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra, señora consejera.
Gracias. Sí, efectivamente, además me alegro que la haya traído, porque es verdad que la mayor parte de las veces traemos medidas para atención a la diversidad, sobre todo en los que más lo necesitan, porque no llegan, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, los chicos y chicas que tienen altas capacidades también sufren, y sufren muchos además, ellos y las familias, porque no encuentran respuesta a sus inquietudes. Además, con lo más que se ha con el avance que se ha descubierto ahora, que no solamente es un desarrollo intelectual mayor, sino que tienen talentos, como usted bien decía, talentos además que algunos de ellos tienen que ver con, solamente con las emociones, otros con lo artístico. O sea, hemos ido avanzando en cómo funciona el cerebro humano y tenemos que dar respuesta sobre todo a estos chicos, que nos parece que, a mí me ha dicho familias que preferirían que sus hijos fueran normalitos, entre comillas, más que de altas capacidades, porque a veces no sabemos ni la sociedad ni el sistema educativo da respuestas a estos chicos y chicas. Por lo tanto, le agradezco la pregunta. Nosotros desde Educación, usted sabe que eso está regulado en una orden del año 2013 y las instrucciones del 2010, perdón, la orden, y las instrucciones están recogidas en unas instrucciones, digo, del año 2013. Y ahí se establece que este alumnado, el que está conocido como alumnado Alcaín, en función de las necesidades que presenta, deberá contar con las adaptaciones que precise para adaptar su respuesta educativa. De esta forma se contemplan las medidas que estamos llevando a cabo, son las adaptaciones curriculares de enriquecimiento. Yo recuerdo cuando estaba, y todavía se tiene que hacer, cuando uno hace una programación, tiene que tener actividades de refuerzo y actividades de enriquecimiento, que es el caso, ¿no? Pues estas son medidas concretas para este alumnado. Adaptaciones curriculares de enriquecimiento. Adaptaciones curriculares de ampliación y flexibilización en su escolarización. Podemos tenerlo hasta de 2 años de diferencia. Programas de enriquecimiento extracurricular. También la Dirección General de Innovación ofrece una atención educativa específica para alumnado con Alcaín. Se ofertó en el curso escolar 21-22 la posibilidad de participar en un programa piloto de enriquecimiento extracurricular y esta experiencia pretendía fomentar las vocaciones científicas, principalmente las niñas y mujeres, al ser uno de los objetivos de la Agenda 2030, así como facilitar una respuesta educativa adaptada para este alumnado. La actividad se realizó de forma conjunta entre las áreas de necesidades educativas especiales y la de STEAM y en la SEP de La Laguna y de Las Palmas, a través de una metodología basada en retos y se impartió de manera presencial por especialistas en este ámbito científico. Debido a la buena acogida y demanda por parte de la comunidad educativa, este curso escolar 22-23 se continuará con estas acciones dirigidas a este alumnado en las etapas de educación primaria y educación secundaria. La experiencia abarcará distintas sesiones en formación en modalidades mixtas, es decir, presencial y online, y los contenidos facilitarán el pensamiento matemático y el lingüístico, el fomento de las vocaciones científicas, el patrimonio cultural de Canarias y la competencia social y afectiva, por lo que hablamos antes de los talentos. Por otro lado, hay que indicar que anualmente se realizan 5 convocatorias de cursos en la modalidad de teleformación para todo el profesorado de la actividad intervención educativa en alumnado de altas capacidades. Es verdad que el profesorado necesita tener herramientas para el tratamiento de estos chicos y para tal. Y una buena noticia, que yo creo que lo es, que es que usted sabe cómo está funcionando, lo bien que funciona afortunadamente, el Centro de Enseñanzas a Distancia que tenemos, el CEL, ¿no?, donde están acogidos, donde están recibiendo formación niños y niñas que por distintas razones no pueden asistir a clases, por problemas mentales, problemas físicos, vulnerables ante una enfermedad, todo esto. Estamos valorando y ha sido positivo el meter también actividades de alta capacidad a través del Centro de a distancia. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas que las islas menores no llegan, ¿no? Sí, a menos que sea online. Yo creo que es importante que estos refuerzos, aprovechar este centro que tenemos y que da, como digo, muy buen resultado, aprovecharlo también para los alumnos que se distingan por su alta capacidad. Gracias.
Gracias, señora consejera. Señor diputado, ¿quiere intervenir? No. Gracias.